Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same, we are red, white and blue. Ashamed to be American, okay that's cool. Cause honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake, oh no. The forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven?
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo.
Ese bandido que fue lo que hizo.
Todo de Ti, de Rauw Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni.
Doko ni maska, doko ni maska.
Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días doblemente y después diré por qué. Buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Sudamérica, también Centroamérica. Buenas noches a Europa, buenos días para el siguiente día. A los oyentes que tenemos en el continente asiático, que hay una buena cantidad. Y por supuesto especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, desde Oriente hasta Occidente. Y por supuesto, no podemos dejar de pasar la zona esa de la Isla de la Juventud, la Isla de Pinos, Nueva Gerona, la playa La Fe, la Bibijagua. Así que una zona muy bonita ahí en Nueva Gerona, donde bueno, residen muchos de la parte oriental de Cuba, que se fueron ya hace varias décadas, incluyendo el pulpo Duvergel. Mis amigos, en este programa tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Arrabal. Nuestro ingeniero de sonido, el campeón. No voy a mencionar el nombre porque cuando digo el campeón, todo el mundo lo sabe. ¿Qué me dice Bertica? Claro, claro. Gracias, Bertica. Muy amable. Dice Bertica que no, que diga el nombre de nuestro ingeniero de sonido. Muy amable, Bertica. Efraín García, el campeón. Y señores, hoy nos vestimos de gala con uno de los grandes prospectos en la década de los años 90 del béisbol cubano. Solamente el señor que voy a mencionar, y bueno, estaremos conversando con él en dos programas, tuvo un problema en su carrera. Un problema que, señores, nadie lo quiere tener. Las lesiones. Pero fue un bateador tremendo, un segunda base brillante, también jugó tercera, así que muchas cosas buenas que hablar con el señor que vamos a presentar a continuación. Bertica y Efraín, nos vamos al primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, me place presentarles a un gran cubanazo de la parte esa del Aeropuerto Internacional José Martí. Pertenece al municipio Boyeros. De ahí han salido, señores, grandes deportistas. Y bueno, ahí está el Duque Hernández, aunque nació en Santa Clara, pero se estableció ahí la zona de Capiró, está el hospital psiquiátrico. Y hay que hablar mucho del hospital psiquiátrico, porque parte de la familia de Chulia Meyer hizo su carrera ahí, jugando béisbol, señores. Porque hablar en La Habana, en Cuba, de los Meyer, todo el mundo sabe que es de la zona esa del Aeropuerto Internacional José Martí. Buenos días, Chuli.
Buenos días, Emio. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy agradecido, la verdad.
Gracias a ti y un millón de gracias. Muy amable de tu parte y siempre estás dispuesto a hablar con la afición cubana y bueno, con también los oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, como mencioné al principio de nuestro programa. Nos vamos al grano. Ya mencioné que naciste en el municipio Boyeros, pero exactamente ¿en qué barriada, Chuli?
Bueno, nací en el municipio Boyeros y exactamente a dos cuadras atrás del estadio de pelota de Mazorra.
Oh.
Soy nacido y criado atrás del estadio de pelota.
Conozco muy bien toda esa zona y bueno, todo el municipio de Boyeros, porque yo hace muchos años tenía amistades que ya no están ahí, están por Europa. Cuando tú vas para el Aeropuerto Internacional José Martí, haces una izquierda pasando el aeropuerto ahí, por una de esas calles, y hay un barrio ahí grandísimo, bonito, que tienen casas grandes, que tienen tremendos patios. ¿Sabes cuál es?
Sí, claro.
Claro.
Ese es ahí donde vive Capiró.
Capiró, ah, no sabía que el gran Capiró vive ahí. Bueno, Chuli, naciste en el municipio Boyeros, a dos cuadras, como mencionaste, de Mazorra, que su equipo, el equipo de Mazorra, en la década de los 60, principios de los 70, ganaba casi todos los años el campeonato provincial. Me imagino que como naciste ahí, vienes de una familia beisbolera, me imagino que te llevaban ahí tu papá, tu mamá, tus abuelos a jugar béisbol, bueno, y poco a poco comenzaste a practicar béisbol. ¿Comenzó a gustarte el denominado pasatiempo nacional en Cuba, ¿no es así, Chuli?
Sí, como no, no, yo nací en una familia de todo el mundo pelotero, y las mujeres que no, lógicamente que no jugaban béisbol, como mi mamá, mis tías, todas eran fanáticas del béisbol, porque tuvimos la oportunidad que mi abuelo fue uno de los primeros dirigentes que estuvo en el equipo del Hospital Psiquiátrico, el equipo Mazorra, era el coach, el manager del equipo. Entonces yo tuve la dicha después de, tú sabes, tener 8 o 9 años, ya ser como el ayudante del cargabate del equipo. Yo era cargabate del equipo Mazorra con 10 años, alrededor de 10 años.
Sí.
Y entonces me crié ahí dentro de ese equipo. Tuve la dicha, la gran suerte de criarme dentro de ese equipo y empezar mi carrera en Mazorra como cargabate, vaya.
Sí. Bueno, comenzaste muy bien, con 10 años. Y me imagino que en esa época, siendo un niñito que te encantaba el béisbol, ya conocía muchos peloteros de Mazorra, mucha gente, casi todo el mundo, te habló del número 9, ¿no es así? Pero ya sabías que estaba en esa época.
No, Armando jugaba. Yo tengo fotos con Armando cuando jugaba todavía con Mazorra, y yo era cacabate del equipo, siendo jugador antes que... Porque acuérdate que a él lo suspenden de la serie nacional,
sí,
pero lo dejaban jugar la provincial.
Claro.
Tengo la suerte que en esos equipos jugaban gente como, imagínate tú, Pedro Medina, el Nudy Poblón, Monguito Cabrera, Mantecao Linares, Armando Capiró.
Estás hablando de peloteros del equipo Cuba y sin embargo ahí jugaban la provincial. Por eso todos los años Mazorra ganaba el provincial, ¿no es así?
Claro, claro que era muchas veces campeón. Después yo me acuerdo que yo llegué a la primera categoría siendo juvenil, pero no podía jugar en Mazorra porque la calidad era mucha.
Claro.
Por ejemplo, en la época que yo salgo de los juveniles, el equipo de Mazorra era Rolando Verde, Lázaro Vargas, Luis Gustavo Pestana, Carlos Quintelán, Jorge Salfrán. Ese era el infield de Mazorra.
Ese era el equipo azul.
Entonces yo tenía que ir, yo tuve que ir a jugar a Boyero. Jugué en el municipio de Boyero, la provincial, mi primer año.
Sí.
Entonces mi
pero
segundo
antes,
año...
Chuli, antes de llegar a ese tema, tenías 10 años, ya estabas jugando béisbol ahí en Mazorra de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo fue la inclinación esa ya para cuando pasaste a la categoría 11, 12 años, los escolares a nivel de municipio en Boyeros, después los provinciales escolares y juveniles? ¿Cómo fue esa trayectoria tuya?
Ok, yo los primeros pasos los di con mi abuelo, lógicamente, y dentro de los peloteros del equipo Mazorra, ahí fui mis primeros pasos.
Sí.
Como aprendiendo el ABC individual. Ya lo que fue más como colectivo, como grupo, ya fue en Santiago de Las Vegas, en la Catalina, en la Preide, con los entrenadores Angulo y Chavito, que era el sobrino de Pedro Chávez, que la verdad que era un área especial muy buena, que salieron demasiados peloteros de series nacionales. Entonces ahí fueron mis primeros pasos ya como pelotero dentro de un equipo.
Sí.
En esa Preide de Santiago de la Vega.
Sí, que estaba ahí con Rolando Núñez, ¿no?
Rolando Núñez, exactamente.
Que nadie conocía a Rolando Núñez como Rolando Núñez, Chavito.
Nadie sabía. Llegaba y decía, no, yo vengo a ver a Rolando Núñez.
Nadie, ese no trabaja aquí.
Chavito,
aquí.
Ah, ok.
Sí. Solamente mencionaba a Chavito y decía, está ahí, mirálo ahí, está entrenando.
Tú veías, iba a Santiago de la Vega, al terreno de la Catalina, desde que amanecía hasta que oscurecía, Chavito estaba dando rolling, tirando práctica y dando fly.
Y Juan Gulo, que estaba ahí también con Chavito, ¿no?
También, que era, sí, eran los dos entrenadores que habrían en esa época.
Sí. O sea que Chulia Meyer, y vamos a hablar de tu trayectoria, ¿no? Chulia Meyer cumplió en Cuba lo que se llama la pirámide deportiva. Y después vamos a hablar en el segundo programa, porque no vamos a tener tiempo en el primero, Chuli, de hablar de la pirámide deportiva, que un poco se ha perdido en los últimos años en Cuba, pero es un tema que vamos a ampliar para el segundo programa. Bueno, ya estabas en la categoría ahí, infantil, 13, 14 años.
Okay.
¿Qué posición te gustaba desde que era básicamente un bebé, un niño, no?
Cuando yo empecé, me gustaba mucho jugar shortstop. Era lo que a mí me gustaba. Y cuando yo llegué a Chavito, a la Preide, yo llegué como shortstop. Entonces, había un muchacho que jugaba shortstop, que jugaba muy bien. Y entonces estábamos compitiendo. Él un día jugaba, yo un día jugaba. Cuando iba a llegar la provincial, 2 días antes, que llegaba a la provincial de la categoría la primera que yo jugué fue en 12 años, oficialmente en mi primera provincial. Él le habla a Chavito y le dice que en segunda base se siente muy incómodo para el doble play. Entonces Chavito me llama a mí y me pregunta que cómo yo me siento en segunda. Yo le dije, Chavito, no tengo ningún problema.
Sí.
Me gustan las dos. Me gusta shortstop, pero no tengo ningún problema en segunda. Y por esa anécdota, me convertí en segunda, jugué el campeonato provincial, mi primero en segunda base, y me quedé, me encantó, me gustó más jugar segunda que shortstop. Y me quedé como segunda base para el resto de mi carrera, sí. Que por cierto...
Incluyendo el béisbol de Estados Unidos profesional y en Italia, segundo. Exacto. Y de vez en cuando tercera base.
Por eso te iba a decir que yo creo que después de ese día no jugué shortstop más nunca en mi vida, yo creo que ni 10 juegos de béisbol.
Muy
bueno,
pocos.
menos en el softball de ahí atrás del Meia en Boyero, que ahí se jugaba shortstop todos los días.
Sí, sí. Bueno, con los que te conocen, siempre me han comentado, es que Chuli era una hormiguita, era muy laborioso y siempre estaba trabajando duro. ¿Cómo era eso, Chuli?
Sí, tuve la suerte, te vuelvo y te repito, como me crié en una familia de peloteros. Mi familia le gustaba mucho la pelota y se hablaba mucho de pelota y tuve el ejemplo siempre de mi abuelo y personas que jugaron con mi abuelo y entonces siempre me aconsejaban de que para ser pelotero había que trabajar. Entonces yo no fui una persona que físicamente desarrollé mucho, era un niño bajito, era un niño delgado. Entonces nada, tuve que trabajar duro porque no puedo decir lo contrario, la verdad, con toda la humildad del mundo. Tuve que trabajar muy duro para lograr lo que pude alcanzar, lo que Dios me dio que podía llegar a hacer,
sí,
¿entiendes?
Sí, porque en realidad no tenía las cualidades naturales físicas que tienen otros torpederos, por ejemplo, en esa época medían 5'10", 6 pies, 6'2", altísimos, ¿no?
Claro, y no, y para jugar tercera mucho menos, ¿entiendes? Pero nada, trabajé, tuve la suerte de que un poco más para adelante en mi carrera, el piche Ángel Locadio Díaz era muy amigo de Radio Álvarez, un señor de Santiago de Las Vegas que era jefe de cátedra de la I de Martí de Barbados de básquetbol femenino.
Fue cargabate del equipo de ahí de La Habana, ¿no? Durante muchos años.
Sí, sí.
Y de Almendares, primero de Almendares.
Exactamente. Entonces Radio Álvarez sabía mucho de todo lo que era entrenamiento. Y yo un día tuve una conversación con él. Y entonces Yayo me ayudó a trabajar mucho, hicimos un plan de entrenamiento. Y yo siempre lo digo, yo me convertí en un jugador de líneas cortas al outfield a poder llevar la bola contra la pared y un poquito más para allá. Él me ayudó mucho en una preparación general que hicimos de fuerza a la resistencia, a la velocidad y de fuerza rápida con pesas. Y la verdad que... mi carrera cambió a partir de los años que yo empecé a trabajar con él individualmente ahí en el estadio de Mazorra.
Sí. Bueno, pasaste por la pre-EIDE ahí en Santiago de la Vega con Chavito, con Angulo, ¿no? Con Juan Angulo, que fueron tus primeros entrenadores, como tú mencionaste, ¿no? Y bueno, ya con 13, 14 años, ¿cómo llegaste a la ESPA?
Sigo ahí. Yo no fui a la EIDE varias veces. Acuérdate que el Chino Fonseca era entrenador de la EIDE y era también de Santiago de Las Vegas.
Sí.
Entonces había muchos topes entre la EIDE y Santiago de Las Vegas en Santiago de Las Vegas. Ellos venían en la guagua y jugábamos mucho. Entonces los entrenadores de la EIDE me vieron, me llevaron a varias veces a las pruebas de la EIDE, pero nunca terminaba entrando. Siempre quedaba eso del tamaño, la fuerza y nunca entraba. Entonces me mantuve siempre jugando hasta la edad de estar en la ESPA, en Santiago de Las Vegas, jugaba las provinciales, iba a las preselecciones del equipo ciudadana de las categorías, pero tampoco lo hacía. Aparte de lo que hemos hablado del tamaño y eso, también había calidad. No puedo negar que había mucha calidad en los jugadores que competían conmigo, ¿entiendes? En esas edades, que después al final también fueron buenos peloteros en series nacionales.
Claro.
Entonces me mantuve en la provincial y en las categorías, en la pre-IBE de Boyero, hasta que tuve la edad de entrar a la ESPA.
La ESPA Nacional. Bueno, vamos a hablar de una etapa muy linda para ti. El dúo Raúl Reyes y Jorge Trigoura. A finales de los 80, Chuli, llegaste a la preselección del equipo Metropolitanos, que ya no existe. Bueno, jugó muchos años en el béisbol cubano, pero hace ya varias décadas que solamente se quedó Industriales, el equipo azul, y ya no existe Metropolitanos, que más bien era el equipo que cogía a los jóvenes, a los talentos, los preparaba, le daban juego día a día, y cuando hacía falta en el equipo azul, pasaba de Metros a Industriales. Eso mucha gente lo veía como algo injusto, y te voy a decir por qué, Chuli, porque el equipo azul, yo siempre estuve de acuerdo con eso, porque La Habana tiene 2.200.000 habitantes, pero mucha gente se quejaba de provincia y decía, ven acá ahí, ¿por qué Santiago de Cuba no puede tener dos equipos? ¿Por qué Holguín no puede tener dos equipos? ¿Por qué Pinar, aunque en años antes había sido la Cenicienta, no puede tener dos equipos en la Serie Nacional? Solamente era Industriales y Metropolitanos, pero pasaba eso, señores. No,
pero no, Pinar no. Del Río tenía dos equipos porque tenía Forestales y Veguero.
No, pero estamos hablando de la etapa anterior.
Ah, ok.
Cuando, ajá. Y entonces llegaste a final de los 80 a jugar con Raúl Reyes en la preselección, pero no jugaste con Metropolitanos, ¿no?
Sí, estuve en el equipo, lo que Raúl Reyes no me puso a jugar.
No te puso a jugar.
No tuve,
pero bueno,
un solo turno
al partido.
Yo estuve en la serie nacional de 88-89 con Raúl Reyes.
Sí. ¿Y qué pasó con Trigoura?
Nunca debuté.
Sí, ¿qué pasó con Trigoura?
Entonces, Trigoura le hablan que va a dirigir el equipo. Y nunca se me olvida que cuando se da la noticia que Trigoura va a ser el director de los Industriales, casualmente, como a los dos días, el equipo de Mazorra va a jugar a regla contra regla. Entonces, Trigoura, usted sabe que Trigoura es de regla.
Sí.
Y entonces Jorge fue al estadio a ver el juego de regla, o creo que era el chequeador, o él estaba chequeando ya peloteros para su próxima preselección. Y él se me acercó y me dijo, no vine a ver el juego, te vine a ver a ti porque tengo unos reportes tuyos muy buenos y quiero que tú vengas conmigo, y me gusta lo que veo, a la preselección de los Industriales.
Sí. Dicen que en la vida lo que sucede conviene, ¿verdad?
Sí, sí, porque si no, lo mejor, si hubiera debutado en los Metros, hubiera tenido que estar 2 o 3 años en los Metros.
Sí, lo que pasa es que en esa época no era fácil. Estaban Germán en el campo corto, Padilla en segunda y el número 20 en tercera, Lázaro Vargas. Sí.
No, sí. Pero eso no solamente. Los jugadores de banco eran súper buenos también. Porque estaba Osmani Estrada en tercera, estaba Luis Gustavo Pertana, estaba Ernesto Sánchez, había una serie de peloteros, estaba Alberto Ferneda, ¿sabes? Había una calidad en el infield tremenda. Eran peloteros que cuando salían a jugar hacían un trabajo, porque Pestana no era un gran bateador, pero era un choretó increíble.
Sí, claro.
Osmani Estrada era un pelotero muy completo.
Así
claro,
mismo.
Osmani Estrada vivió a la sombra de Lázaro Vargas toda la vida, porque Lázaro Vargas era una superestrella. Entonces, no era muy fácil hacer equipo. Ah, en mi primera preselección con Industriales estaba Eduardo Cárdenas todavía.
¿Verdad que sí, que estaba Cárdenas? Sí.
Que entonces después, a ese año lo dejan fuera, y es que después va para Matanzas.
Sí. No, y también te ayudó que, aparte de estar en la preselección y después de formar parte del equipo azul, esos torneos Antillana de Acero siempre te ayudaban mucho, ¿no?
Yo digo que mi suerte grande fue en los torneos de la Antillana de Acero. ¿Por qué? Porque Vargas, Germán y Padilla estaban en el equipo Cuba y no participaban en ese evento, porque ese evento era paralelo al evento internacional que estaba el equipo Cuba participando. Entonces, al estar Vargas, Germán y Padilla fuera, yo tenía la oportunidad de jugar regular en ese evento. Y jugábamos alrededor de 6 o 8 juegos a un nivel de competencia de la Serie Nacional, porque ahí...
No, tenía tremenda calidad.
Participaba Pinar del Río, participaba Matanza, participaba Provincia Habana, participaba Metropolitano. Un par de años vino Santiago de Cuba. Hacían un equipo de entre peloteros que no iban a jugar regular de Metropolitanos e Industriales. Se incorporaban al equipo del Cotorro, de la Provincial, y hacían el equipo de la Antillana de Acero. Y entonces había una calidad inmensa en ese torneo. Entonces tuve la suerte y la dicha de jugar regular en las 2 o 3 primeras emisiones de
la Antillana Cero en Cotorro.
Y batié, si no mal recuerdo, y no quiero ser arrogante, que batié por arriba de 400. En los
bueno, Chuli, es que tú en Cuba tú fuiste un pelotero, un bateador de 300.
Batié 300, sí.
Sí.
Tuve la dicha esa.
Sí. Bueno, debutaste contra Osvaldo Duvergel en series nacionales. ¿Qué recuerda ese momento? Porque como era el debut en un estadio, por ejemplo, en el Latino en esa época, Chuli, de 55,000 fanáticos y se jugaba un poco tarde de noche, 8:30 de la noche, la mayoría de las veces. Iban 40, 45, 50,000 fanáticos. ¿No te pusiste un poco nervioso contra Duvergel en tu debut?
Mírame, ¿tú quieres oír un cuento que posiblemente seas tú el único que lo vas a oír ahora mismo?
Sí.
No me pude poner nervioso, ¿por qué? Yo estaba en el círculo de espera y Trigoura me dice que voy a salir de Medellín. Cuando me dijo eso, no podía mantener la mandíbula fija. Los dientes me chocaban de los nervios. Pero llego al círculo de espera y me pasó lo más increíble que puede pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Me dicen que cuando llegue a home, me pare a la derecha porque Germán iba a salir a robo de home. Y yo digo, ¿qué? No entendí. Entonces, yo no sabía lo que estaba pasando.
No, es que era una responsabilidad muy grande la que te puso Trigoura, ¿no?
Yo dije, sale René Bello del coach de tercera, y cuando el bateador delante de mí, que creo que era Armando Ferreiro que estaba bateando.
El catcher.
Al catcher. Yo sí. Iba a batear atrás de él. Entonces, de mi gente. Entonces yo dije, bueno, me están sacando de mi gente para decidir el juego. Estábamos bateando en el final del octavo inning y el juego empatado. Entonces cuando me dicen, te vas a parar a la derecha, Chuli, porque esta gente no saben que tú bateas a la zurda, pero ¿cómo lo van a saber? Yo estoy novato, soy mi primer turno al bate en series nacionales, pero yo creo que la gente debe saber que yo no soy derecho, ¿no? Efectivamente, me paré en el home a la derecha, en mi primer turno oficial en series nacionales, Duvergel, me acuerdo perfectamente.
Que estaba en tremendo año.
Que estaba en tremendo año, presentó, sacó el pie y se puso de lado. Cuando me vio a la derecha.
Sí.
Efectivamente, nada más que se movió, Germán salió, tiraron a home y esperaron a Germán en el home playoff.
Sí. Bueno, Chuli, ¿qué te parece si nos quedamos ahí cuando trató de robarse el home play, llegar al home play, ¿no? Germán Mesa, ese gran torpedero del equipo cubano, y para mí, uno de los grandes en toda la categoría, ya sea profesional, amateur, lo que tú quieras mencionar. Se nos fue el tiempo, pero te pedimos, por favor, que nos conceda la segunda parte de la entrevista con Chuli Ameller para hablar del Chuli ya en la parte en la recta final de la pelota cubana y la llegada al béisbol profesional aquí en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Chuli?
Muy bien, muy buena idea, ¿no? No hay
muchas gracias, Chuli. Un abrazo. Y bueno, estaremos con Chuli Ameller, ese pimentoso pelotero que batió sobre los 300 en la pelota cubana y aquí en el béisbol profesional fue un bateador de 280, 295. Tremendo bateador, camarero, tercera base. Así que gracias, Chuli. Mis amigos, Bertí Garrabal, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, los esperamos en la segunda parte de la entrevista con el ex pelotero de Boyeros en La Habana, Cuba, Chuli Ameller. A todos, gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.